Tito, el capítulo 3. Los últimos dos estudios nos han mostrado el orden para la vida de la iglesia en el capítulo 1 y el orden para la vida en casa en el capítulo 2. Esta tarde queremos ver el tercer capítulo, el orden para la vida social. La única esperanza para nuestra sociedad es que Cristo transforme las vidas de este mundo. Aparte de Cristo, es imposible tener una sociedad que va a reflejar la palabra de Dios. Entonces, Pablo ha aquí tratado el tema con Tito, lo ha dejado en Creta para poner en orden las cosas necesarias en la iglesia. Y teniendo orden en la iglesia, entonces la gente se puede educar y entonces puede afectar a sus hogares. Y los hogares de cada persona va a afectar la sociedad de este mundo. Nuestra sociedad es simplemente un reflejo de la familia. Y la sociedad de hoy la vemos degenerada simplemente porque nuestras casas están tan degeneradas. Ahora, empezando en el capítulo 3, el versículo 1 y 2, tenemos la responsabilidad social del creyente. Pablo dice: recuérdales que se sometan a los gobernantes y a las autoridades, que obedezcan, que estén preparados para toda buena obra. La responsabilidad de cada creyente es de someterse a las autoridades del Estado y gobierno. Solo si esas autoridades se oponen a la palabra de Dios, entonces el creyente debe de obedecer la palabra de Dios en vez de la ley. Pero en cuanto la ley no contradiga o se oponga a la palabra de Dios, el creyente tiene una gran responsabilidad para ser fiel y obediente y someterse a los gobernantes y autoridades del país. Si se acuerdan, el Señor Jesucristo siempre obedeció la ley. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 17, del versículo 24 hasta el 27, pagó el tributo del templo, enviando a Pedro hacia el mar para pescar un pescado y de su boca sacar la moneda para pagar el tributo. Luego, en el mismo Evangelio, en el capítulo 22, el versículo 15 hasta el 22, le hicieron una pregunta al Señor Jesucristo y dijeron: ¿es lícito dar tributo a César o no? Entonces el Señor Jesucristo dijo: denme una moneda. ¿De quién es la imagen en esta moneda? Dijeron: de César. Entonces dijo: den a César lo que es de César o lo que le pertenece, y den a Dios lo que pertenece a Dios. Entonces nosotros, en cuanto estamos viviendo en este mundo, somos extranjeros, peregrinos. Pero tenemos responsabilidad de obedecer las autoridades de este mundo. Más, porque somos cristianos, debemos ser ejemplo de esa obediencia. Los cristianos del primer siglo eran conocidos por este principio. Nunca se oponían a la ley. La única cosa que esos cristianos no hacían era dar honor a César como Señor. Cada año, cada ciudadano romano y cada persona dentro del Imperio Romano tenía que ofrecer un poco de incenso, y al quemarlo tenía que declarar que César era Señor. Ahora, los cristianos no podían hacer eso. Entonces muchos de ellos perdieron sus vidas, porque podían decir solo que Cristo era Señor. El apóstol Pablo nos habla acerca de las autoridades de este mundo, igualmente en la Epístola a los Romanos, en el capítulo 13. Y allí en ese capítulo, el capítulo 13, del verso 1 hasta el 8, nos dice allí que otra vez el cristiano debe de someterse a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Del versículo 3 hasta el 8 nos dice también que tenemos responsabilidad de pagar tributo, impuestos, dar respeto, honor a esas personas bajo autoridad. Entonces las Escrituras nos muestran que el cristiano tiene que ser una persona quien no solamente trae orden, pero honra el orden bajo autoridad. El apóstol Pedro, en su primera epístola, en el capítulo 2, versículo 13, nos dice esto: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como enviadores por él, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Entonces, otra vez tenemos aquí lo que nos enseñan las Escrituras. Dios ha dirigido autoridades y gobiernos en este mundo. Ahora, eso no es decir que todo gobierno y autoridad en este mundo es cristiano, pero que Dios ha puesto un cierto orden para la sociedad, y nosotros como cristianos tenemos que tomar parte de esa sociedad y no traer confusión, pero ser obediente a ella. Solo que se oponga esa ley o autoridad a la palabra de Dios, entonces yo me someto a Dios y no a esa autoridad. Pablo dijo a Timoteo, en 1 Timoteo, el capítulo 2, versículo 1 y 2, que el cristiano debe de hacer intercesión por el rey y las autoridades, sean cristianas o no, para que el mundo tenga paz. Entonces el cristiano tiene gran responsabilidad en cuanto está viviendo en este mundo. Tome en cuenta lo que dice allí, al fin del primer versículo. Dice que obedezcan, que estén preparados para toda buena obra. Ese es el tema central de esta epístola: obras. Ahora, muchas veces la gente dice que uno tiene que hacer ciertas obras para ser salvo. No, la Biblia no enseña eso. Somos salvos por la gracia de Dios y fe en Cristo. Pero en cuanto nosotros lleguemos al conocimiento del Señor Jesucristo, entonces el resultado es que nosotros como instrumentos de Dios hacemos obras. pero no para merecer la gracia de Dios, pero como el resultado de la gracia de Dios. En el capítulo 1, el versículo 16, dice allí que los falsos maestros profesaban conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan y son descalificados en cuanto toda buena obra. En el versículo 2, el versículo 7 del capítulo 2 dice que Tito debe ser un modelo de buenas obras. El versículo 14 del capítulo 2 dice que debemos ser celosos de buena obra. El capítulo 3, versículo 1, debemos estar preparados para toda buena obra. El versículo 8 del capítulo 3, debemos de procurar ocuparnos en buenas obras, dice. El versículo 14 del capítulo 3 dice que debemos de aprender a ocupar en buenas obras. Nosotros como cristianos hemos sido creados para la gloria de Dios. Y en la epístola de los Efesios, el capítulo 2, versículo 10, dice esto: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios ha preparado para mí, para usted, ciertas obras. Dios tiene un plan para su vida. Dios tiene cierta voluntad para usted, tanto como para mí. Y mi responsabilidad es alinearme con la voluntad de Dios para que yo cumpla todo lo que Dios tiene para mí. Creado para obras que Dios ha creado desde antemano. Entonces, lo que está diciendo aquí Pablo en el versículo 1 es muy importante, especialmente porque los de Creta eran muy rebeldes hacia la ley, pero ahora han aceptado a Cristo y debe de haber una gran diferencia, porque son criaturas nuevas y ahora pueden someterse a autoridades. El versículo 2 dice que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Cuando una persona llega al Señor Jesucristo y es criatura nueva, es interesante que su habla cambia. Dice aquí que no deben de difamar a cualquier hombre. La habla del cristiano debe ser con gracia y sazonada con sal, Colosenses 4:6 nos dice. Porque dentro de su corazón ahora habita el Señor Jesucristo y es instrumento de Dios. Tampoco debe de ser pendenciero, una persona que siempre está peleando, contenciosa. En el lado positivo ahora dice, sino amable. Una persona que se entrega exteriormente a otras. Una persona que sonriente. ¿Mostrando qué? Toda mansedumbre para con todos los hombres. La palabra mansedumbre es interesante, quiere decir poder bajo control. En cuanto amable habla de lo exterior, mansedumbre habla de lo interior. Un cambio que ha ocurrido dentro de mi corazón para poder dejar que Cristo viva por medio de mí. El Señor dijo en Mateo 11:29, soy manso y humilde de corazón. La misma palabra. Entonces nosotros debemos reflejar la vida de Cristo, porque Cristo vive en nosotros. Empezando el versículo 3 hasta el 8, tenemos ahora la razón por la responsabilidad social que tenemos. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, desobedientes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleitos diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¡Qué horror! ¡Qué horrible fotografía del antepasado de cada uno de nosotros! Antes de venir al Señor Jesucristo, la palabra nos dice que estábamos muertos en pecados y en deleitos, Efesios 2:1, en los cuales anduvimos en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros nos movimos en otros tiempos, al impulso de los deseos de nuestra carne, satisfaciendo las tentaciones de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos por nuestros deleitos, nos dio vida juntamente con Cristo. ¡Qué milagro lo que Dios ha hecho para nosotros y con nosotros! Aquí en el versículo 3 tenemos la descripción de nuestro antepasado. Éramos insensatos, refiriendo a insensatos a lo espiritual. No podíamos ver que Dios existía. No podíamos ver que necesitábamos perdón de nuestros pecados. No veíamos que necesitábamos a Cristo como nuestro Salvador. Entonces, el resultado era que estábamos desobedientes, viviendo nuestra propia vida, extraviados, engañados, esclavos de concupiscencias y deleitos diversos, entregándonos a nuestra carne, los deseos de nuestros ojos, de soberbia, y viviendo una vida en malicia y envidia. La palabra envidia indica un deseo por lo que tiene alguien. Ese deseo que quiere obtener lo que otro tiene. Y porque él lo tiene y yo no lo tengo, entonces empiezo a envidiar. Al contrario, el celo indica el miedo de perder lo que tengo yo y que alguien me lo va a quitar. Entonces vemos que la vida en la carne, aparte de Cristo, es horrorosa, es terrible. No hay ninguna esperanza de paz. Somos esclavos y no somos libres para servir a Dios. Ahora en el versículo 4 dice, pero cuando se manifestó la benignidad de Dios, nuestro Señor o Salvador, y su amor para con los hombres nos salvó, no en virtud de obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, mediante al lavamiento de la regeneración de la renovación por el Espíritu Santo. Por cuando se manifestó la benignidad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. ¿Cuándo ocurrió esto? Cuando Dios envió a su Hijo Cristo Jesús y ocurrió la encarnación de Dios a un hombre. Y habitando en ese cuerpo por 33 años y medio, caminó por 3 años y medio en su ministerio de Mesías, y entonces fue crucificado, y Dios manifestó su benignidad y mostró nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús, y el amor para con los hombres. Dios amó al mundo de tal forma que envió a su Hijo, Cristo Jesús. ¿Qué amor es este? Amor extraño. No amor de este planeta. No amor que conocemos nosotros físico. Amor mental. Pero un amor espiritual extraño de este mundo, que solo podía venir del corazón de Dios. Para amar al hombre, al único que está en rebelión contra su Creador. Y a pesar de todo eso, Dios amó al hombre. Pablo dice que nos salvó a pesar de nuestra maldad. Pero dice que no en virtud de obras de justicia por nosotros, que nosotros hubiéramos hecho. Dios no nos salvó porque éramos buenos, o porque lo merecíamos. Porque la Escritura dice que la virtud de obras de nosotros, la justicia de cada de nosotros, no es buena, pero mala. Isaías 64:6 nos dice esto. Es como un trapo de inmundicia, horroroso. Pero nos salvó porque nos amó. Dios es amor. Dice aquí, sino conforme a su misericordia. Misericordia indica algo menos de lo que merecemos. La gracia de Dios es algo que nunca podemos merecer. Justicia es recibiendo lo que merecemos. Y si Dios nos hubiera dado lo que merecemos, pobre de nosotros. Pero conforme a su misericordia, nos dio menos de lo que merecemos. Y por su gracia, nos dio lo que nunca podemos merecer. Mediante el lavamiento de la regeneración. Entonces, cuando aceptamos al Señor Jesucristo, fuimos regenerados. La palabra regeneración indica algo instantáneo, una transformación instantánea. Es la obra del Espíritu Santo en haciéndome criatura nueva. El Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 3, Nicodemo, tienes que ser renacido del Espíritu Santo y la Palabra. Y esto es lo que está diciendo aquí Pablo. La primera epístola de Pedro, el capítulo 1, versículo 23, nos dice también que nosotros no fuimos nacidos espiritualmente por la palabra de Dios que es corruptible, sino hemos sido nacidos espiritualmente de nuevo, no de semilla corruptible, sino de incorruptible, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios nos lava. Por el Nuevo Testamento, en Efesios 5:26, San Juan 15:3 nos dice que la palabra lava la vida de cada persona. Entonces, instantáneamente, cuando una persona acepta al Señor Jesucristo al oír la palabra, el Espíritu Santo actúa en esa palabra la regeneración. Esta palabra se encuentra solamente una vez más en el Nuevo Testamento, indicando la renovación de esta tierra cuando Cristo regrese, el Evangelio de Mateo. Entonces, es la operación del Espíritu Santo que hace esa nueva creación en una persona que es renacida del Espíritu Santo. Eso ocurre instantáneamente. Pero Pablo también dice, y la renovación por el Espíritu Santo. La renovación indica ese trabajo y esa obra que el Espíritu Santo continúa a hacer en la vida del creyente hasta el día que el Señor Jesucristo llame a esa persona al cielo o regrese por su iglesia. El Espíritu Santo hace un cambio instantáneo y segundamente el Espíritu Santo sigue progresivamente hacer cambio dentro de esa persona para perfeccionar en forma de ser un adulto espiritual, para ser luz y sal en este mundo. Ahora en el versículo 6, Pablo dice, a quien derramó, hablando del Espíritu Santo, sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Cuándo ocurrió esto? En el día de Pentecostés, en Hechos el capítulo 2. Cuando Cristo se sentó en la diestra del Padre, entonces envió el Espíritu Santo, quien fue derramado sobre los 120 personas que estaban allí en el día de Pentecostés. Romanos 5:5 nos dice que Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo. Entonces, ese Espíritu Santo es entregado a cada persona que acepta el Señor Jesucristo. Porque aparte del Espíritu Santo, no podemos ser cristianos. En el versículo 7 dice, para que justificados por su gracia, viviésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces Dios nos ha regenerado, indicando que estamos justificados por su gracia. Romanos 5, 1 y 2 nos dice que somos justificados por fe en Cristo. Y el resultado es paz con Dios. Cuando Pablo dice que somos justificados antes de Dios, indica que nuestros pecados han sido perdonados. Cristo fue el sustituto por mí en la cruz. Él murió por mí. Él fue la propiciación que indica el sacrificio para satisfacer lo que Dios requería como pago. Fue eficaz. Llegó a cumplir todo lo que Dios quiso cumplir con ese sacrificio. Y últimamente fue el último sacrificio. No hay otro sacrificio que tiene que ser hecho para la salvación del hombre. El resultado es, somos justificados por su gracia y somos herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Ahora, cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, inmediatamente somos regenerados y inmediatamente tenemos esta vida eterna. Cada cristiano vive y tiene vida eterna. Pero también estamos esperando por esta vida eterna en el futuro. Hay ciertas cosas que no se han cumplido y Dios nos ha prometido y esperamos para el futuro a esas cosas. Pero ahorita tenemos vida eterna y vamos a tener vida eterna en el futuro cuando Cristo regrese. Ahorita Dios nos ha dado promesas, el poder del Espíritu Santo para poder vivir en este mundo. En el futuro vamos a ser igual que Dios, igual como Dios. Tenemos una herencia incorruptible que está en los cielos ahorita. Entonces esperamos la gran esperanza, como nos dijo Tito en el capítulo 2, versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Y esta palabra, dice Pablo, fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a todo lo que ha dicho del versículo 4 hasta el 7. Esta frase, palabra fiel es esta, ocurre 5 veces en las epístolas pastoriales. 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito. Esta es la 5ª vez que aparece y se refiere a lo que ha dicho del versículo 4 hasta el 7, que debe afirmar al creyente todo esto para que procure ocuparse en buenas obras, es lo que dice. Para que los que han creído a Dios, procuren ocuparse en buenas obras, estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Otra vez es importante que nosotros entendamos que somos ejemplos a este mundo. Y si vamos a ser ejemplos o luz o sal a este mundo, Cristo dijo en Mateo 5:13-16, que debemos dejar nuestra luz ser vista de tal forma que cuando la gente de este mundo vea las obras que hacemos, que deben ellos dar gloria a Dios por esas obras. Dios no nos ha puesto en este mundo simplemente para nosotros, pero para alcanzar a las vidas que están perdidas, las que no conocen al Señor Jesucristo. Entonces, por eso dice, palabra fiel es esta, que el cristiano nunca debe de olvidar lo que fue antes de venir a Cristo, y que nunca debe de olvidar que fue por la gracia de Dios que fue regenerado, y sigue manteniendo esa identidad y herencia con Dios. Ahora, en el versículo 9 hasta el 11, Pablo da una amonestación a Tito. Dice, pero evita las controversias necias y genealogías, contiendas y disputas acerca de la ley, porque son sin provecho y vanas. Otra vez tenemos aquí una prueba que los judíos que querían traer a los gentiles bajo la ley mosaica estaban en Creta. Vimos allí en el capítulo 1, versículo 10, la referencia a ellos, el versículo 14, el primer capítulo. También en 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 4, en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 23. Y Pablo le aconseja a Tito que es mejor evitar controversias necias. La palabra necia, identificando y describiendo allí las controversias, indica controversias morónicas o literalmente estúpidas. Cosas que no tienen propósito, cosas que solamente llevan a la persona alejada de Dios, acaba en alegatas, en discusiones, que nunca se pueden llegar a acuerdo. Entonces Pablo le dice, evita tales controversias necias y genealogías, refiriéndose a los judíos. Contiendas y disputas acerca, aquí tenemos otra vez, la ley mosaica. Pero son sin provecho y vanas. No sirven de nada. Entonces, mejor evitar estas cosas. La palabra evitar en el griego indica dar vuelta y dar las espaldas, ignorar. Y tal es el consejo que le da aquí a Tito. Dice, al hombre que cause divisiones, después de una o tres, o de una u otra amonestación, desecharlo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, habiéndose condenado a sí mismo. Ahora Pablo se refiere a tal persona que quizás es opinionada. La palabra divisiones indica una persona que le gusta crear sectas o grupos o divisiones dentro de la iglesia basada en su opinión, quizás doctrinal o cualquier otra cosa. Y Pablo aconseja aquí a Timoteo que tal hombre que causa divisiones, después de una o otra amonestación, debe ser desechado. Hay personas que van a entrar dentro de la iglesia, siempre lo han habido y van a seguir, que ellos creen que están correctos en su opinión, sea acerca de los dones del Espíritu Santo, sea acerca del bautismo del Espíritu, sea acerca del rapto o de cualquier otra cosa. Y empiezan a juntar a gente quien está de acuerdo con él, y entonces empiezan a dividir la iglesia. Y Pablo dice que esta persona debe de ser advertida, amonestada, y si no escucha después de la segunda vez, debe ser desechada. ¿Por qué? Porque sabiendo dice que el tal se ha pervertido, la palabra literalmente quiere decir torcido, no puede ver derecho, y peca, y la palabra peca indica ha fallado al tiro, habiéndose condenado a sí mismo. Por sus acciones se ha condenado y ha pecado. Entonces aquí, un consejo bueno para todos nosotros, que debemos de vigilar la grey del Señor, sabiendo que hay lobos rapaces, sabiendo que hay personas que siempre quieren ser exaltadas, quieren tomar la gloria de Dios, quieren dividir iglesias. Entonces nosotros como cristianos debemos de tener cuidado de tales personas y reprobarlas ante su cara si es necesario. Del versículo 12 en adelante, tenemos aquí ya el encargo personal a Tito y los saludos y bendición final. En el versículo 12 dice, cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque he determinado pasar el invierno allí. Ahora, ¿se acuerdan que Pablo había sido dado libertad de su primer encarcelamiento de Roma? Y a este tiempo está libre y ha decidido pasar el invierno ahí en Nicópolis. Y le está diciendo a Timoteo que venga a pasar el invierno con él y que le va a enviar a Artemas o a Tíquico para guardar la iglesia en cuanto él va a venir a Nicópolis para estar allí con él en el invierno. El versículo 13 dice, Asenas, el experto en la ley, y Apolos, provéelos de todo lo necesario para el viaje, de modo que nada les falte. Parece que Asenas y Apolos tenían un viaje en mano aquí, y Tito iba a verlos, y Pablo le está pidiendo a Tito aquí que provee por ellos todo lo necesario para el viaje. Y esto vemos muchas veces también cuando Pablo llegaba a ciudades y tenía que viajar de allí a otro local, siempre provean por él lo necesario para llegar. Entonces vemos aquí lo que Pablo le pide a Tito acerca de estas personas. Acerca de Cenas no sabemos nada, afuera de lo que tenemos aquí, que era un experto en la ley, si es la ley mosaica o la ley romana, es difícil saber, pero la opinión de muchos es que era experto de la ley mosaica. Apolos, leímos de él en los Hechos, el capítulo 18, y también en 1 Corinto, el capítulo 1. Y Apolos era un hombre grande en las Escrituras, y fue usado grandemente en Corinto y también en Éfeso. Pablo dijo que algunas veces una persona siembra y otra ciega, y que Dios es el que da el alimento y el aumento de la iglesia. Entonces, Pablo y Apolos se conocían muy bien. Ahora en el versículo 14 nos dice, y aprendan también los nuestros, refiriéndose a los creyentes ahora en Creta, a ocuparse en buenas obras, atendiendo las necesidades urgentes para que no sean sin fruto. Otra vez tenemos aquí el tema central, buenas obras. Nosotros como cristianos debemos de practicar, dice literalmente, buenas obras. Cristo dijo, los conocerán por su amor y los conocerán por sus frutos. Entonces nosotros como cristianos tenemos que tener frutos de Dios, que Dios en realidad vive en mí, y que si Dios vive en mí, entonces mi vida no puede ser una vida que simplemente vive por sí mismo. Mi único interés no debe ser mi vida, pero la vida de otros dentro de la iglesia, la vida de otra persona que no conoce al Señor Jesucristo. Tomen en cuenta que dice ahí, atendiendo las necesidades urgentes, esas cosas que ocurren en nuestra vida, tanto como en la vida de otra gente y dentro de la iglesia. Cada uno de nosotros debemos de estar listos, celosos hacia estas buenas obras, nos dice las Escrituras, para que no seamos, ¿qué? Sin fruto, como dice aquí. Los saludos finales aquí y la bendición. En el versículo 15, Pablo dice, todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que no nos saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Aquí Pablo termina con la gracia de Dios, esa gracia que es necesaria no solamente para ser renacido el Espíritu Santo, pero necesaria para continuar la vida espiritual. Gran trabajo tenía aquí Tito en Creta. Buen consejo le ha dado Pablo a Tito. El orden para la iglesia en el capítulo 1, el orden para la casa en el capítulo 2, y el orden para la vida social en el capítulo 3. Y solo la palabra de Dios y el Espíritu Santo puede cumplir esto. Nada menos. El hombre, aparte de Dios, es degenerado. El hombre, aparte de Dios, no sabe lo que es bueno. El hombre, aparte de Dios, está ciego espiritualmente. El hombre, aparte de Dios, solo puede vivir por sí mismo. El hombre, aparte de Dios, no tiene esperanza. Solo cuando llega a conocer al Señor Jesucristo como Señor y como Salvador, entonces el hombre tiene esperanza en este mundo y en el venidero, porque Dios nos ha prometido vida eterna si confiamos en la obra del Señor Jesucristo.
hay que orar.